con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más, solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es tú. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. No me importan los trineos si ellos no te traen a ti, ni zapatos con juguetes si tu amor lo tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, no me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro programa número 13 de ¿Y a ti qué te importa? Hoy estamos muy bien acompañadas en el estudio José Couso, un estudio que sobre todo se llama así porque es un sitio donde somos libres para opinar, ¿verdad? Y que así sea, ¿cuán resiste? Compañeras, presentarnos por favor.
Buenas noches, amigos y amigas, ¿y a ti qué te importa? Señora, suelta el turrón. Que luego dice que se le va a las caderas, suerte el turrón de eso para mañana, por favor. ¿Qué tal, Estela?
Buenas noches, pues muy bien. Yo todavía no lo he probado este año, el turrón, ¿eh? Todavía no lo he probado.
¿Para qué?
Pues no sé.
Eso está muy duro.
Es bueno.
Hay blando también.
Que iba a decir una barbaridad, pero estamos en horario infantil todavía. Pero bueno. Chicas, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí acompañadas de lujo.
¿Verdad?
Estupendamente, sí.
Buenas noches, Tere.
Hola, buenas noches.
No se te ha oído, pégate más al micrófono.
Repito, hola, buenas noches.
Perfecto.
¿Sí, se oye?
Sí, se oye. Vale, ahora, genial. Sí. Dale.
¿Sí?
Vale, sí.
Y le damos la bienvenida también al mini...
Por al mini tú,
al ratón, a nuestro ratón.
¿Qué tal?
¿Qué le has dado de desayunar hoy al ratón, Josi?
Señoras, señores, Manu.
Manu el magnífico. Bueno, vamos a intentar ponernos serias, a ver si nos sale.
Venga,
porque
va.
Hemos empezado con las Nancy Rubias, que esto ya promete. Pero bueno, hoy tenemos a Tere, como bien decías, ¿verdad, Estela?
Sí, Teresa Rubira.
Sí.
Que bueno, que tiene algo que ver ahí con Aire, con una ONG muy importante.
Muy guay.
Y que queremos que nos cuente un poquito. Ya, para empezar, este nombre tan bonito que tiene, que son unas iniciales, ¿verdad?
Sí. Aire somos, bueno, un grupo de gente. Se nos ocurrió el nombre porque son las siglas de Asociación Integral de Rescate en Emergencias. Y entonces estuvimos dando vueltas a ver qué nombre le poníamos y pensamos que que era muy significativo y sobre todo siendo una ONG de cooperación, ayuda humanitaria y rescate. Entonces, bueno, quedó Aire, que da mucho juego y quedó así, entonces quedó así, Aire.
Pues sí, la verdad es que es un nombre precioso, incluso por lo que significa, ¿no?
Yo sí. Sí, necesitamos todos aire, ¿no?
Sí.
Todos y todas necesitamos aire. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la organización?
Pues llevamos muy poquito, llevamos 2 años, prácticamente 2 años. Hicimos muchas cosas, estamos haciendo un montón de cosas. La verdad es que ha sido un camino muy difícil, pero ahora echamos la vista atrás y hemos hecho un montón de cosas, un montón. En 2 añitos pues hemos pasado de ser un grupo de gente muy pequeñito que queríamos hacer algo para colaborar o sobre todo hacer algo a secas por lo que estaba pasando la crisis humanitaria que estaban surgía de la guerra de Siria. Uh-huh. Y nada, éramos un grupo pequeñito. Bueno, la historia, el origen de la ONG surgió así. Sobre todo el equipo de aire lo conformaban, bueno, lo forman en un principio bomberos de los parques de Coruña y el parque comarcal de Coruña también, del área metropolitana. Entonces eran los bomberos, un día estaban de guardia, bueno, pues viendo las noticias y dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Ya había otras ONGs que estaban trabajando sobre el terreno y dijeron, bueno, pues nos vamos, tenemos formación, tenemos tiempo, tenemos ganas y necesidad sobre todo moral para irnos para allá. Entonces primero fue un equipo pequeñito hasta Lesbos, estuvo colaborando con Proactiva, con la ONG de socorristas, y cuando estábamos ya preparando todo el proyecto de salvamento en agua, nos hicieron una llamada de socorro desde un campamento de refugiados en la frontera con Albania que se llama Katsikas, y allí nos fuimos. Hicimos un proyecto nuevo de ayuda humanitaria. Empezó un equipo de entre bomberos y personal sanitario, se fueron para allá y empezamos. Estuvimos casi un año y medio trabajando en Katsikas. Katsikas es un, no sé si decir era o es, era en su momento un campamento de refugiados y ahora es un, entre comillas, asentamiento de refugiados.
O sea, que se ha quedado ya como algo estable.
Sí, justo. Cuando era campamento de refugiados, ellos vivían en tiendas de campaña que, bueno, el campamento de refugiados está en Grecia, en la frontera con Albania. Entonces, ellos vivían, las familias que huían de la guerra, llegaron hasta Grecia y los metieron, porque realmente los ubicaron, en un recinto cerrado por concertinas y con vallas que estaba supervisado y vigilado por militares griegos y policías griegos. Era un antiguo aeródromo militar, entonces ellos tenían una especie de almacén donde guardaban los aviones, un hangar. Y después lo que hicieron fue, pues les dieron unas tiendas de campaña de los años 80 del ejército griego, rotas, de tela, para que vivieran allí todas las familias. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, pues colaborar con otras ONGs que estaban allí solas, porque llegaron, la verdad es que solas no había nada, no tenían ayuda de nadie, y nos pusimos a trabajar.
La verdad es que hicieron un trabajo tremendo. Yo contacté con Aira Raidai.
Sí.
Fue al principio de todo, las primeras reuniones, bueno, después de haber estado ya en Lesbos, habían estado. Sí. Y estuve, os decía antes, estuve a punto de irme, porque mandaban las imágenes, luego ya empecé a trabajar y lo que fuera del campamento, de todo el trabajo que estaban haciendo allí. Y era absolutamente increíble y la necesidad que había, porque como cuenta Teresa, al final es gente que no tenía nada y que estaban allí encerrados y no podían salir, en un campamento que además cada dos por tres, si no me equivoco, se lo movían o venían y de repente les destruían una cosa que ya habían construido.
Sí, nosotros habíamos construido, bueno, en colaboración con otras ONGs, claro, que allí éramos, pues bueno, ONGs de toda Europa, había muchos españoles, la verdad es que españoles había bastantes, y luego pues italianos, alemanes, franceses. Y entonces primero se construyó una cocina que luego, bueno, el ejército pues nos la mandó quitar porque no reunía las condiciones sanitarias obligatorias para un campamento de refugiados con 12 grifos de agua. O sea,
sin comentarios.
Sin comentarios, claro.
Sin comentarios, sí.
Entonces para miles de personas que estaban allí. Familias con bebés, embarazadas, ancianos no, porque realmente los ancianos no vinieron hasta Europa, se quedaron en Siria. Solo vino, bueno, pues en su gran mayoría eran niños, que el tema es que las familias en Siria, cuando mandan a la gente a Europa, lo que hacen las familias es que casi siempre solo mandan a los niños. Mandan a niños con un adulto. Entonces ese adulto, que puede ser un abuelo, un tío, una tía, va a cuidar a todos esos niños, los meten, bueno, pues como pueden, como ya sabemos todos cómo llegan a Europa, y bueno, y ya sabemos también que unos llegan y otros no llegan. Y entonces, eso, construimos la cocina, Luego se construyó también una escuela, una guardería, el warehouse, que era el almacén donde, bueno, se guardaban todos el material que llegaba de ayuda humanitaria, porque la verdad es que nosotros hicimos campañas de recogida de material, tanto material de primera necesidad como material ortopédico, sanitario, y todo se mandaba a Katsikas. Tengo que decir también, aprovecho para decir que todas las asociaciones, toda la gente que nos ayudó, que nos dio pues pañales, leche infantil, que nos dio mantas, que nos dio sacos de dormir, todo eso llegó. Todo llegó en perfecto estado, lo mandábamos desde Coruña a Madrid y desde Madrid a Katsikas.
Quería decir eso, al respecto de eso, porque nosotras que hemos colaborado todas con muchas ONGs, coincidió esto, si no recuerdo mal, con cuando todo el mundo empezó a mandar a lo loco,
sí,
mantas y de todo, y venga. Y luego pasó que en muchos sitios acumuló toda esa mercancía que luego no se podía enviar de ninguna manera, ¿no? Y sin embargo, Aire, me consta, que bueno, pues incluso conduciendo una furgoneta.
Sí, nuestra super furgo, que aún vive.
Aún vive la furgo.
Aún vive, ha ido de Katsikas a Tesalónica, de Tesalónica ha vuelto a Barcelona, quedará allí, y yo creo que pronto nos la podremos traer a Coruña, pero tiene miles de kilómetros y aún vive. Una furgo que nos cedió el Ayuntamiento de Coruña, era una furgoneta de Protección Civil que estaba, pelada, entre comillas, se dice, uh-huh. O sea, no tenía nada,
sí.
Y la mandamos hasta Katsikas y va a volver y le vamos a hacer un homenaje como a la no. Superfurgo, sí.
Además que recuerdo que, bueno, yo al principio que estaba más metida y tal, que se pedían cosas muy concretas, quiero decir, no era, ahora venga, vamos a mandar a lo loco, pues yo me acuerdo que ayudé a recoger mochilas, no, esta gente necesita mochilas, no maletas, ni no, pues mochilas, y me planteé allí un día con un montón de mochilas. Otro día, pues era un medicamento muy específico para un niño que tenía no sé qué enfermedad.
Sí, Elías.
Exacto. Y quiero decir que son, a veces colaboras con ONGs, ¿no? Que no ves el trabajo que están haciendo físico, sobre todo cuando se trata de enviar cosas así.
Sobre
a lo
todo
loco.
Porque hay que
tener criterio
y también un poco de educación en cuanto a solidaridad, porque hay mucha gente y no es todo el mundo, no todo el mundo lo hace. Hay gente que sabe lo que es donar. No se trata de dar lo que sobra, se trata
claro.
de pensar en cosas que tú utilizarías,
claro.
cosas que tú necesitarías. Entonces, es cierto que la gente necesita mantas, pero también necesita jabón o un cepillo de dientes. Hay cosas que igual la gente, cuando dice, bueno, vamos a donar cosas, siempre piensa en lo mismo o en lo que no utiliza y ya tiene en el trastero.
Claro.
Claro. Por ejemplo, con el tema de las mantas, que es muy curioso, mucha gente dio mantas, que estamos muy agradecidos, pero realmente las mantas, cuando llegan allí y pasan mucho tiempo, luego no hay forma de lavarlas. Entonces no hay lavadoras, no hay nada. Entonces siempre pedíamos algo que se pudiera lavar
que sea
bien,
práctico,
que
algo
sea práctico, que secara bien y que se pudiera usar, claro. Y nada, luego eso, después de Katsikas. Cuando llegamos a Katsikas era primavera, pasamos la primavera, el verano a 40 grados. Ya os decía, bebés, embarazadas y la verdad es que lo pasamos muy mal. Muy mal, estuvimos luchando pues con todas las inclemencias climatológicas, con todas las cosas que pasaban, niños empezaban a enfermar. Y llegó el invierno, que fue mucho peor.
Muy duro.
Entonces hicimos un llamamiento muy urgente y muy desesperado, porque esa gente en tiendas de campaña de tela pues se iban a morir de frío, literalmente. Entonces, al final, se consiguió que todas estas familias pasaran a una especie de... Bueno, los reubicaron en unos hoteles en la montaña, porque Katsikas está... Pues es como irte al Caurel, imagínate, ¿no? Entonces, en invierno hace un frío tremendo, nieva, están sobre nieve, y los trasladaron pues a unos hoteles de montaña. ¿Qué pasa? Que los hoteles de montaña estaban lejísimos de
sin
los hospitales, claro. Estaban arriba de la montaña sin comunicación con los hospitales. Entonces, bueno, pues...
¿De cuántas personas estamos hablando?
A ver, en su origen eran miles, no me acuerdo de la cantidad, pero eran miles, luego se fueron reubicando y luego muchos de ellos huyeron del campo de refugiados.
Y así, Teresa, 2 años después, así ya después de que lamentablemente es como si ya pasó de moda el tema de sí. refugios, como si ya no existieran esas personas en ese lugar, en sí. esas circunstancias. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se están haciendo ahora en el terreno?
Lo que tenemos oído es que Katsika se volverá a abrir y toda esa gente que estaba en los hoteles volverá al campamento.
Madre mía.
No sabemos en qué condiciones, eso es lo que tenemos oído. Luego, por ejemplo, este año hemos estado en Tesalónica, trabajando en Tesalónica, y hay muchos, en campamentos, en asentamientos. Ahora hablamos de asentamientos. ¿Por qué? Porque el primer año era una urgencia humanitaria de ya para allá, claro. Y entonces, pues Europa lo que hizo, claro, fue pues poner un parche, pues te meto en tiendas de campaña y vives allí. Ahora, ¿qué pasa? Que los van reubicando en asentamientos de refugiados. ¿Qué pasa? Esos campamentos son literalmente casetas de obra donde no les va a llover dentro, pero son casetas de obra.
Claro.
Y entonces esas casetas están dentro de otro recinto también custodiado por la policía. ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, como ONG pequeña, solo dejan trabajar a las grandes. Entonces, como ONG pequeña, tú lo único que puedes hacer es ayudar hasta la puerta del asentamiento. Nosotros lo que hacíamos ahora era... íbamos a un supermercado grande de frutas y productos frescos, comprábamos todo, preparábamos comida, comida sobre todo para los niños, de alimento fresco, porque ellos no comen ningún tipo de alimento fresco, se lo llevábamos a la puerta del asentamiento, lo repartíamos con la superfurgo y volvíamos otra vez. ¿Qué hacíamos? También desplazamiento de los refugiados para el médico o para arreglar algún papel o para incluso bajar a Tesalónica, porque ellos no tienen dinero ni para bus ni para nada, bajar, claro. Uh-huh. Si querían ir a comprar algo, una farmacia, cualquier cosa, no podían.
Yo me quedé yo conozco personalmente a gente de esa ONG, ¿no?, que estuvieron allí, que estuvieron tanto en Lesbos como luego en Katsiskas. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, son gente, pues como comentaba Teresa, muchos de ellos, aunque hay de todo, la mayoría son pues o bomberos o enfermeros o gente que, entre comillas, está acostumbrada, aunque nunca te acostumbras a ese tipo de cosas. Y volvía realmente traumatizada esta persona.
Yo, después del primer año, o sea, cuando volví, me costaba hablar. O sea, ahora os lo estoy contando y me cuesta hablar, ¿eh? Me cuesta contarlo, y el primer año no era capaz de contarlo. Me preguntaban, ¿qué tal por allí? ¿Qué? Como, a ver, ¿qué hay? Pero yo no era capaz de hablar. Yo me quedaba, se me hacía un nudo a la garganta y no era capaz de contarlo. Ahora, esta segunda vez, lo he tomado con un poco más de frialdad porque sabía más o menos lo que me iba a encontrar, pero he vuelto peor aún. O sea, lo puedo contar, pero lo cuento con más rabia. Antes lo contaba con... Bueno, eso no lo podía contar porque lloraba de la impotencia, pero ahora lo puedo contar con rabia. Porque esa gente sigue allí, sigue las mismas condiciones y va a seguir allí por mucho tiempo. O sea, seguimos igual, pero peor. Entonces esa gente, ahora esas familias no tienen ninguna esperanza. El primer año tenían esperanza de que, bueno, es un año, se les decía, venga, vais a salir de aquí. Luego cometimos un error garrafal... O sea, no nosotros personalmente, tengo que decir, pero bueno, hubo mucha gente que fue a ayudar, muchos voluntarios freelance y muchas ONGs de distintos países de Europa, que les dijeron, no os preocupéis porque vais a salir de aquí, ya veréis, venid a España, que es lo mejor. Y eso que se, o sea, lo que produjo fue una esperanza.
Una falsa esperanza.
Falsa, claro. Ellos no salen de allí. Entonces, mucha gente después, claro, después de un año que tú estás embarazada y tienes tu bebé en el campamento, ves que del campamento te mandan a un hotel en el Quinto Pino, donde si te pones enfermo vas a tardar un montón en llegar, o que de repente te desplazan en un bus, te dejan en otra ciudad, en el caso de Tesalónica, y no puedes salir o no puedes entrar si no enseñas un carnet a los policías.
Lamentablemente, la comunidad en general tiene muy poco conocimiento de lo que es un proceso de refugio. De hecho, le llaman refugiados cuando no lo son. Son personas con extrema necesidad, pasándolo muy mal, pero que lamentablemente refugio es una situación administrativa ridícula. Porque lamentablemente son ridículos los parámetros que se toman para decir si eres o no, tienes las características para ser un refugiado o una refugiada, y lamentablemente nuestro país se convirtió en una moda Y entonces, de momento, todo el mundo era pro-refugiado y pro-activismo y solidaridad con los refugiados, sin conocer muy bien lo que la palabra significa y todo lo que eso conlleva detrás, ¿no? Que es lo malo de las modas.
Sí.
Pero sabemos nosotros que al invitar a Aire, el trabajo, que es un trabajo de fondo, es un trabajo de
sí, nosotros estamos en el terreno.
De terreno y un trabajo que han sabido visibilizar. Una vez van al terreno, no se han quedado allí. Vienen aquí a contarnos un poco cómo se trabaja y volverán. Entonces aquí es donde queremos que nos cuentes, Teresa, cuáles son los planes. ¿Qué estamos haciendo ahora desde Aire para volver al terreno y hacerlo mejor que la primera vez que fuimos?
Bien. Nosotros después de 2 años... lo que hemos hecho es volver a España y tomarnos un respiro psicológico. Simplemente
normal.
Eso.
Necesario. O
sea, totalmente necesario, sí. Por supuesto.
Tenemos que volver a presentar proyectos y un poco a sentarnos y a decir, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque nosotros nos presentamos ahí, podemos ayudar, pero realmente, claro, ir allí también cuesta mucho dinero, necesitamos de mucho personal y tienes que tener un proyecto potente y un proyecto real para trabajar en el terreno. ¿Qué pasa? Que mientras que estábamos con este descanso psicológico, nos ha surgido otro proyecto, porque es que yo creo que no podemos estar quietos, y entonces nos vamos. Bueno, después de Tesalónica, ahora en el Puente de la Constitución, hubo un equipo que se fue a Italia, con la frontera con Francia, en también un asentamiento de refugiados, que eso sí, ellos estaban debajo de un puente sin nada, de nada, de nada. Entonces, bueno, estuvimos una semana solo tomando contacto con otro proyecto, con otras ONGs de España también. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos el día 15 al Sáhara. Entonces, tenemos un proyecto muy bueno que en conjunto con Bomberos en Acción, al ser nosotros una ONG que ahora tenemos a los bomberos ahí muy involucrados, sí. Entonces vamos a colaborar con Bomberos en Acción, que ellos ya tienen un proyecto en el Sáhara, y vamos a construir unos parques de bomberos y perdón.
Nada, tranquila.
Unos parques de bomberos y, bueno, vamos a restaurar un hospital y vamos a crear una clínica ginecológica.
Caray, bueno, recordarle Teresa, es que esta es de verdad. Mira, yo me decí con un trancazo esta mañana impresionante.
Bueno,
tos. Tenemos a la pobre Teresa aquí tosiendo. Sí. Tosiendo. Pero recordarle a todos los amigos que estamos en el espacio de A Ti Qué Te Importa en Quad FM, Quad Resiste, y que si quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo al teléfono 881-012-3232, y si quieren whatsappearnos para, bueno, mandarnos algún mensaje y ponerse en contacto con nosotros por esa vía, lo pueden hacer al teléfono 644-737-307. Y entonces después que Teresa respire,
sí, vamos a hacer aire,
que descanse
un poquito, toma, pobrecita.
Aire.
Porque el tema tiene tela.
Claro. ¿Has tomado aire, Teresa?
He tomado aire y agüita.
Has tomado aire, tomo agua. Entonces, ¿ya estás bien? Respira, Teresa. Venga.
A ver, esto cuando pasa es un marrón, porque en la radio todo se
magnifica. Todo se como magnifica, como un gran hermano.
Perdón.
Nada, no, lo digo por ti, pero que no lo pases mal.
No, esas son cosas que... mira, cosas aquí, el cliché, son cosas del directo.
Cosas del directo. Bueno, estábamos... Yo es que es una de las pocas veces... O sea, pocas veces me quedo sin hablar. Yo normalmente estoy en el programa todo el rato. Vi. Pero es que hoy quería que se escuchara Teresa, porque creo que su testimonio es tremendo. Aparte que ya ha estado allí, sí. Lo ha vivido in situ. Pero luego estáis haciendo ahora muchas cosas aquí, ahora mismo, también pues las tiritas y muchas campañas para que la gente también sepa y conozca
Aire. Sí, porque hay que primero conocer Aire, la labor que hace, pero también necesitamos un poquito de dinero para poder volver, ¿no?
Sí. Tenemos ahora una campaña súper chula, que aprovecho aquí que me dais la oportunidad para publicitarla. Bien.
Por supuesto.
No se nos ve, pero tenemos todas las tiritas puestas.
Sí. Estamos vendiendo a través de las farmacias de Coruña y de alrededores, unas súper tiritas mágicas. Necesitábamos un producto así para vender fácil, que fuera, bueno, que todo el mundo lo pudiera comprar.
Atractivo.
Atractivo en formato y forma. Y entonces conseguimos, bueno, al final se nos ocurrió el tema de las tiritas. Al ser una ONG que ayuda, de urgencia, que cura, entre comillas, bueno, porque sí, también hay médicos en la ONG, pues entonces se nos ocurrió el tema de las tiritas.
¿Sabes qué? Te interrumpo, sí, pero es que has dicho una palabra que me gusta, que cura. En mi país las tiritas se llaman curitas.
¿Curitas?
Sí.
Le pega.
Pues mira, sí.
Pues yo creo, es más, yo me atrevo a asegurar que esta cajita, que es azul con letras amarillas, debe de ir en el kit de fin de año de todas las señoras y todos los señores que vayan a estrenar zapatos.
Sí, sí. Es una caja... muy chulo, además, que luego tiene su utilidad.
Luego vamos a subir una foto a nuestro Facebook.
Yo ya la he subido al mío personal y Estela ha subido una a su Instagram también.
Muy bien, muy bien. Pues vienen 5 tiritas en cada una de las cajas. Las vendemos en farmacias, cuestan 1 euro y, bueno, son asequibles para todos los bolsillos y nos van a ayudar a seguir, bueno, para colaborar y seguir subvencionando la ONG, porque nosotros no recibimos dinero de una gran entidad ni nada, o sea, hacemos poquito a poco.
Autogestión.
A tope.
Sí, sí que recibo, bueno, tengo que decir que al ser ONG en Coruña, la verdad es que recibimos subvenciones como todas las demás. Pero bueno, tenemos que, o sea, necesitamos ayuda de...
Es que el gasto tiene que ser, bueno, no me lo puedo ni imaginar.
Sí, es mucho. O sea, ya ir hasta allí.
En viajes y todo.
Ir ahora al Sáhara. Vamos, nos dije antes, vamos con una caravana humanitaria de vehículos. Entonces salimos de Coruña y viajamos en coche hasta el Sáhara. Bueno, cogemos ferry en Valencia.
Y me dijiste también antes que tenían camisetas.
Camisetas, sí. Aparte de las tiritas, que vuelvo, en las farmacias las tenemos. Lo que pasa es que ahora, como bueno, era una campaña de Navidad, hemos pensado también que no solo nos vamos a centrar en las farmacias, sino que abrimos campo de acción. Entonces, tenemos bares... Tenemos tiendas que se han ofrecido a tener nuestras tiritas mágicas. El eslogan de las tiritas es tiritas mágicas para heridas reales. Lo pusimos en gallego, tiriñas mágicas para heridas reales.
Mira una cosa.
Es más, ¿y a ti qué te importa si se ofrece a vender tiritas de aire?
Mira, y si nos está escuchando alguna persona que tenga un pequeño comercio, sí, una farmacia, y quiere ponerse en contacto con ustedes para vender tiritas, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues puede hacerlo a través de nuestro Facebook, que es ONG Aire, o si no, a través de nuestro correo electrónico, que es info@ongaire.org.
Pues ya saben, el kit de emergencia de fin de año debe de llevar una caja de tiritas. Mágicas.
Los comercios o los locales donde quieran vender las tiritas, nosotros le proporcionamos el expositor súper chulo, le colocamos todas las tiritas, y luego, si venden una tirita, 1 euro, que venden 50, 50. O sea, tienen 100 tiritas en el expositor y las que vendan. Cuando les moleste el expositor, se lo vamos a recoger y ya está. Y entonces esa es nuestra campaña de Navidad.
Hablando de Navidad. Hablando de Navidad. Hablando de Navidad. Les recordamos a la gente, antes de seguir hablando de lo que hace Aire, vamos a poner una canción para motivar esa venta. Entonces, ustedes
es mientras, duro, poner un villancico.
Claro, ¿no? Claro. Pero es que, ya sabes, estamos en época de Navidad. Entonces, es lo que presta. Vamos a poner una canción. Sabemos que hemos tratado un tema complicado, donde hay mucha gente pasándolo mal, pero vamos a intentar darle un toque navideño al tema. Y usted, para que pueda disfrutar esta canción, vaya rascándose el bolsillo y buscando dónde vamos a comprar estas tiritas y la camiseta. ¿Las camisetas cuánto cuestan?
Las camisetas son de 15 euros. Nos las diseñó Rey Centolo. Son unas camisetas súper chulas que las puedes encontrar en las tiendas de Rey Centolo o poniéndote en contacto con nosotros, pues te las hacemos llegar. 15 euros, unas camisetas súper chulas.
Son preciosas, ¿eh?
Unas en azul marino, otras en gris. Y el diseño es eso, de Rey Centolo, muy, muy chulo y muy significativo, y la verdad es que nos representa bastante bien.
Pues este año, al que se porte mal, tiritas. Al que se porte bien, camiseta.
Las tiritas son útiles para todo,
claro,
el mundo, en realidad.
Claro, claro. El carbón ya está pasado de moda. Al que se porte mal, tiritas. Pues vamos a dejarle con una canción y a ver qué les parece. Y seguimos en ¿Y a ti qué te importa?
Cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel,
con su nota de alegría va anunciando él.
Ha llegado Navidad, la familia siempre está esperando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. En diciembre soy feliz, en los otros meses más he dejado mi tristeza, que alegre es la Navidad.
Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él.
El año va a terminar, ya la triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. Ha llegado Navidad, la familia siempre está esperando el año nuevo en la paz del Santo Hogar.
Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él.
Hola.
Mira, esta canción Cascabel, Cascabel, comentarles que es un merengue dominicano, pero de la época de allá, ¿eh?
Bueno, tenía que ser así hoy.
La época así más, más tropical y antigua de la República Dominicana, que Navidad se vive en Tirantes. ¿Eh? A 25,
tiene
30
que ser,
grados.
Tiene que ser muy diferente.
Es tan triste, las Navidades en República Dominicana son tan tristes.
Sí, seguro, nos hacemos una idea.
Bueno, con estos villancicos seguro.
Tere, cuéntanos así, pues para finalizar un poquito, sobre todo, ¿dónde podemos localizaros? Repítenos, pues si tenéis web, el Facebook, lo que sea.
A ver, yo creo que lo más sencillo que todo el mundo tiene es el Facebook.
Vale.
Entonces, entra en ONG Aire, ya sale. Nuestro logo, porque hay varios, pero nuestro logo es una estrella. A ver, encima el logo es muy chulo. Al principio como que nos costó un poco hacernos a la idea, porque teníamos uno ya original de dos manos que se entrelazaban, una maniobra de rescate. Uh-huh. Y luego cambia para ser un poco más a la imagen corporativa, que nos pedían, no, tenéis que ser un poco más serios, algo que se vea bien, pues es una estrella formada por unos rayos, que es SOS en el lenguaje
wow, qué bonito.
Morse.
Y, qué chulada.
Tenía pensado preguntarte qué significaba esto, porque me imaginaba que tenía que... Claro, ahora lo veo clarísimo.
Pues es así, es punto, 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 raya, punto, 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 SOS, salve nuestras almas.
Precioso.
Que se dice así.
Bravo.
Sí, our souls.
Yeah.
Y nada, eso, Facebook, le dais a un like... Súper guay. Sí. Y ya os vamos contando todo, pues el proyecto nuevo del Sáhara, que nos vamos el día 15, y vais echando un vistazo a todo lo que hicimos, porque
vale.
No paramos, todo es un estrés.
¿Ay?
Día a día, todos los días, los 365 días del año, no paramos. Aquí no hay vacaciones, mañana tiritas, bueno, mañana no, mañana doy descanso, pero el martes voy a tiritas, ¿eh? Así que prepararos, todo el mundo que nos llame, y voy repartiendo tiquetes por toda Coruña.
Lo decíamos fantástico mientras sonaba la canción, que por eso nos habéis pillado ahí, que estábamos
super estábamos de tiritas.
Estábamos de tiritas, pero bueno, que sepáis que Aire tiene nuestros micros, nuestros humildes micros a vuestra disposición siempre.
Gracias, Lali, gracias.
Para lo que necesitéis. Y como esto es rescate en emergencia, ante cualquier emergencia, cualquier cosa nueva, incluso alguna actividad, nos llamáis y siempre vais a tener nuestros micros abiertos.
Yo vale, quiero ser como el aire pegado a ti.
Es que llevamos, hemos recibido, tenemos que
escapar.
Hemos recibido a tres así, o sea, la pobre se ha pegado un susto. Entra en la emisora y nos ha encontrado a tres locas con antenas de Papá Noel cantando Aire. O sea,
vale. Lali, ¿desde cuándo Papá Noel tiene antenas? ¿Me lo puedes explicar?
Era un reno, Lali, era un reno.
Bueno, pero con antenitas con Papá Noel.
Ay, es verdad, sí, sí, sí.
A ver si ahora, claro, con el rollo de que Lali es la loca, aquí ya, ya no sabe de qué habla.
Se me ocurre una cosa, no. Chica, se me ocurre una cosa. Teresa, prepárate.
Me da miedo.
¿Estás
esto?
¿Cómoda?
Estoy muy
¿estás cómoda?
¿Cómoda?
Dime una cosa, Teresa, ¿a ti qué te importa?
¿A mí qué me importa? Me
¿qué cómo? Te dije que te prepararas y tú
es
me dijiste que estabas preparada.
¿Y a mí qué me importa? ¿Es pregunta o...?
Es pregunta tú.
Es que nuestro programa se llama así, entonces
sí,
es la pregunta
tengo
trampa.
Tengo que decir.
Ay.
¿Qué te importa?
¿Qué te importa?
¿A mí qué me importa? ¿Pero a mí qué me importa en plan que paso de todo o que me importa de verdad?
¿Qué quieres responder?
¿A mí qué me importa? Me importa que la gente se siga involucrando en proyectos de ayuda humanitaria.
Olé.
Me
olé.
Importa que España cumpla lo que prometió y acoja a todos los refugiados, o entre comillas refugiados, que no son refugiados, que tiene obligación de hacerlo. Me importa que la gente recuerde que la crisis de los refugiados es una crisis que nos va a llegar... saldrá en los libros de historia, que no lo olvidemos, que no es una moda.
Y nos va a dar mucha vergüenza.
Que es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, que están muriendo muchísima gente, siguen llegando barcos, siguen llegando barcas, siguen usando chalecos salvavidas de los chinos. Que es que encima tú los ves hechos made in China, que se llenan de agua. Yo en mi casa he tenido chalecos de esos, de vergüenza. Entonces, por favor, a mí me importa que la gente se conciencie que esto sigue y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor porque en Siria sigue habiendo guerra, siguen destrozando todo y la gente sigue huyendo. Además es gente como nosotros, hay que tener en cuenta que es gente, son médicos, son profesores de universidad, es gente con dinero, con negocios, niños, los niños con un nivel de inglés que es que nos dan mil vueltas, gente muy formada, gente que se ganaba la vida igual que nosotros, pues habría locutores de radio, periodistas... Y se han tenido que ir de su país. Entonces, me importa que la gente tenga conciencia que sigue pasando y que tenemos que hacer algo y que Europa está en silencio.
Vale. Toma. ¿Y después de esto?
¿Y después de esto? ¿Y a ti qué te importa una mierda?
¿Y a mí qué me importa una mierda? ¿Me importa una mierda? ¿Puedo ser sincera?
Por supuesto.
Claro que sí.
Estamos en cuarentena.
Necesitamos que lo seas.
Me importa tanta cena de Navidad.
Una mierda, ¿verdad?
Sí. O sea... Es genial las Navidades, sí, pero tanta cena, tanto derroche, tanto gasto, tanta
tontería.
Obligación de ir, de comprar, que si te compro a ti, que te felicito la Navidad por el Facebook. ¿Pero por qué felicita la Navidad por el Facebook? Llama por teléfono. No mandes un mensaje de estos bomba de te felicito la Navidad, una Navidad y un perro bailando. Llama por teléfono. Mandar Christmas, que ya se ha perdido lo de mandar Christmas.
Qué bonito era, ¿eh?
¿Verdad? Que te hacía muchísima ilusión, tanto Facebook, tanto WhatsApp. Llama por teléfono.
¿Te has quedado a gusto?
Me he quedado muy a gusto.
¿Te has quedado a gusto?
Estoy genial.
¿Ves? Y entonces ahora vamos a hablar de tradiciones, ¿no?
Pero tradiciones que vamos a tirar abajo ya.
Porque vamos a romper tradiciones ahora mismo.
Es más, se me ocurre ya para romper tradiciones poner un villancico que tengo aquí, que me lo estoy deseando ponerlo.
Además, viene muy a colación con lo que acaba de decir Tere, ¿verdad?
Claro, o sea, Tere nos lo ha dejado a huevo y lo tengo que poner.
Venga.
Vamos allí. Dale caña.
Mira, va, ¿eh? Va.
Canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y
me cago en ti.
En el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito.
Bueno, seguimos aquí en ¿Y a ti qué te importa? En Quack FM. Es complicado hoy.
Y porque somos así, ¿eh? A nosotros celebramos la Navidad a nuestra manera. Y punto.
Pues sí. Pero podemos ver cómo lo celebran en otros países, ¿verdad, Estela?
Bueno, bueno, bueno. Lo que nos hemos encontrado esta semana de investigación
profunda. O sea,
investigación navideña.
A mí me han dado unas ideas, porque yo que soy muy grinch en Navidad, que no me gusta nada. Y soy de, por favor, que pase. Yo hibernaría, me echaría a dormir el 1 de diciembre hasta el 15 de enero y ya está. Y luego ya me despertaría como los osos polares.
No, un poco antes para las rebajas, ¿no? ¿O qué?
Me da igual también. Ya lo soy en verano, me da lo mismo. Entonces, estaría bien. Un par de las que has dicho me han atraído el mal.
Especialmente.
Sí, ¿no? Creo que las voy a poner en práctica con mi familia mañana.
¿La del zapato? ¿La del zapatazo?
La de atar a su madre, me parece.
La de atar a la madre me ha parecido grandiosa. Lo siento, mamá, te quiero mucho, pero es muy inquieta.
Mamá, ¿quién hace la comida en casa?
Pero espera, vamos a contarla porque si no ahora la madre de Lali se habrá quedado con un disgusto, la pobre. Bueno, ¿empezamos por esa entonces?
Sí, venga, cuenta esa.
Pues mira, resulta que en Yugoslavia...
Manuel, espera. Manuel, tápate los oídos, tápate los cascos.
Manuel está poniendo una cara
Hemos dicho Yugoslavia, Manuel. Eso no te toca a ti.
Dale, dale.
Pues parece ser que es tradición atar de pies y manos a las madres. Sí, 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 lo que oyes, Tere, lo que oyes. Atarlos, en plan, de aquí no te mueves. Y tienen una frase que según ellos en yugoslavo rima, que es algo así como... es el día de la madre, quedarás para que te dejemos libre. O sea, claro, en castellano no pega nada, ¿verdad? Pero se supone que esto es una rima que tienen ellos en su idioma. Entonces, pues la madre tiene que
¿Cómo sonará eso en yugoslavo?
Pues no sé, no sé yugoslavo.
No tengo ni idea.
Prefiero no saberlo.
Pero el tema es que ella les tiene que empezar a soborrar, entre comillas, a los hijos, ¿no? Pues ofreciéndoles regalos para que empiecen a desatarla. Y bueno, a ver, parece una cosa así bastante dramática, pero no, por lo visto es un rollo muy afectuoso y que
bueno, depende, porque como tengas un hijo pidichón, te puedes tirar la tara 3 días.
Eso mira, eso en la época de que se regalaban calcetines, eso está muy bien, pero luego llegó la nueva tecnología y te digo yo que no la desatan en 2 años.
Un iPad, un coche, y la madre ya está.
Luego también le había gustado mucho a Lali el de Japón, ¿verdad? Bueno, y a ti también, yo sí.
Sí. Bueno, pues que resulta...
¿Cómo pasan de los mazapanes?
Que en Japón, pues, no le gusta el mazapán. No le gusta el turrón. Pero mira, es que yo lo flipo, porque yo creo que soy japonesa.
Yo también, lo descubrí hoy que soy japonesa.
Tú me has dado cuenta.
Ya decía yo que esos ojos achinados.
Claro, yo decía, hay algo en mí, ¿sabes? Como la canción de Toy Story, hay algo en mí. Mira, los japoneses son listos. Nada de celebrar la Navidad con turrón y mazapán. No, que se van al KFC. Se hincha todo el mundo a pollo frito.
A mí me flipa. ¿Eh?
Yo, mi tradición navideña, a partir de
mañana todos en el KFC.
Mañana todos al KFC, Manuel, prepárate.
Y Manuel está mirando una cara de... Pues nada, ya ves tú, me preocupa a mí lo del KFC. Una cara de, bueno, vale. ¿Alguien conoce alguna tradición extraña?
A ver, yo
la
puedo...
La de mi familia.
Yo puedo seguir con estas o contaros alguna mía, pero yo creo que es más divertido lo de Noruega, por ejemplo.
A ver, ¿qué pasa?
Lo de las escobas me ha encantado.
A mí esa me ha encantado también.
Sí, sí, sí.
¿Qué? Yo no sé, lo de las escobas yo no lo veo. Pero bueno, cuéntame.
Nada, que resulta que en todas las casas de Noruega cuando se acerca la Navidad, pues esconden las escobas, porque según ellos, en esta época salen todas las brujas y los espíritus malos a por la gente, y es tradición esconder las escobas para que así, pues supuestamente en la casa que está la escoba escondida, la bruja ya no tiene que ir a buscar el transporte.
¡Chincha! ya no tiene cómo entrar. Se ve que no tienen aramis allí.
Y bueno, y está...
A mí lo de las escobas me ha encantado también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, hay una tradición en mi casa que es poner la escoba del revés cuando quieres que se vaya un invitado.
¿Ah,
no
sí?
sé si la conocéis.
No la conozco, no. Esa.
Es muy parecida, solo que en vez de esconderla, nosotros lo que hacemos es poner la escoba del revés. Y bueno, se dice que en ese momento el invitado pues se da por aludido y se pira.
Sí.
En mi casa mi madre tiene una grandiosa. Bueno, mi madre en su casa tiene un sofá que yo creo que es el más incómodo del mundo.
Ah, claro.
Sí.
Entonces lo sienta ahí, el que no quiere
y
que...
Antes tenía uno que era comodísimo y como además tiene así un ventanal, o sea, el sofá está pegado a una ventana, nos quedábamos, era el sofá siesta. ¿Sabes? Era el sofá que todo el mundo se quedaba allí. Vamos a pasear. Voy ahora. Claro. Entonces lo cambió y compró uno que es absolutamente incómodo.
Claro.
Y es grandioso porque nadie aguanta allí más de una hora sentado. Claro.
O sea, el que no queréis tener mucho tiempo en casa, pero siéntate aquí que vas a estar.
Claro, claro, mira el sofá, qué guay. El sofá es muy bonito, muy chulo, pero muy incómodo.
Qué bueno.
Es grandioso también.
Así,
eso.
Así es como el tintón de las visitas, ¿no? Pues mira, yo no sabía, a mí siempre hay una figura que me ha llamado mucho, que era la del, ¿cómo se dice?
Caganet.
Caganet.
El caganet. Caganet. Algo así, sí.
Que yo lo
ojo,
tenía...
Vamos a tocar el tema de Cataluña.
No, no, ¿qué
solo
más?
Para hablar,
solo para hablar de mierda, ¿eh? No, el tema de Cataluña, caca. Que de hecho, yo pensaba, mira lo que es la ignorancia, Dios mío, lo que es la ignorancia, que yo pensaba que era porque la gente se atiborraba a comer en Navidad
y luego
y entonces al día siguiente le daba por cagar.
Y entonces lo ponían en el Belén para regocijarse. Sí. Tiene mucha lógica.
Sí. Yo...
¿Tú conocías esta figura, Tere?
Sí,
el caganet,
sí, sí,
la figura del
caganet. Sí, tengo amigos catalanes y lo ponen.
¿Y sabes lo que significa el símbolo, la simbología del...?
Pues yo estoy
no,
contigo.
Pues mira, al parecer cagar significa prosperidad.
Madre mía, pues...
Entonces, caguemos todos.
Se suponía, o sea, dice la tradición, que viene del siglo XVII, la historia.
Sí.
Y que bueno, que era un símbolo de fertilidad,
sí,
de fertilizar la tierra.
Sí, sí.
Ah, pero eso de toda
abono
la vida.
Natural.
De toda la vida, vamos.
Eso fue abono natural.
Abono del mundo. Pues sí.
Pues la verdad es que la mierda está muy presente,
sí,
siempre que hay buena suerte.
Pues prosperidad, sí, buena suerte y fertilidad.
Sí.
Entonces todo el mundo a cagarse en todo.
Pues yo no tengo suerte ni hasta en eso, que soy súper estreñida.
Venga, vamos a tocar el tema catalán. Ya sabemos quién es el caganet de este año, ¿o qué?
El que más la ha cagado, sí. Yo no me meto. ¿Por qué hemos entrado a hablar? O sea,
yo estoy hablando de tradiciones navideñas.
Eso empezamos hablando de aquí de aire, de todo el curro que están haciendo y hemos acabado hablando de mierda. O sea, ¿cómo hemos derivado en
cada
eso?
Cada uno celebra la Navidad a su manera. Es la tradición, no se supone que la tradición va a misa.
Y lo que cuesta, a modo de reflexión, lo que cuesta cambiar una tradición.
Madre
o sea,
madre.
De repente cambia alguien el menú o de repente alguien se vuelve vegetariano en una familia y dicen, pues mira, yo ahora no como cocido. Y se monta un drama familiar.
Es
como lo que cuesta cambiar una tradición. O mira, este año no vamos a tal, vamos al KFC, que me mola. Me ha molado a mí esa. Y dice, pues no, porque de toda la vida, desde antes de Cristo, en esta familia ha sido tradición, ¿entiendes? Comer 8
kilos. El bacalao con la coliflor.
Exacto.
Pero mamá, si nadie le gusta la coliflor y al final terminamos tirándola al día siguiente. Da igual, es tradición y se hace bacalao con coliflor.
Exacto.
Y punto.
Total.
Es como en mi casa es el consomé de 1 de enero. Del día de año nuevo es el consomé de tu madre. De tómate consomé que te recompone el cuerpo. Y tú con el cuerpo de 1 de enero. Y el consomé con los trocitos de huevo duro encima. Es como,
madre mía.
Eso es tener estómago.
A todo esto, el 1 de enero a las 8 de la tarde, bueno, desayunando, claro.
Sí, bueno, yo ya pasé esa época, pero a las 12 sí.
Yo he tenido que recomponerme de esta, porque yo soy ultrafeminista, yo soy una de esas que andan por ahí, feminazis, que nos llaman, ¿no? Entonces, Esta las llevan las mujeres checas. Entonces las mujeres checas, dice la leyenda, que cogen la zapatilla y la tiran hacia atrás. Entonces si cae de punta es que se van a casar.
Ese año
se casan. Y si caen de talón, entonces van a tener la suerte de no casarse.
Hey. La suerte de no casarse. Bien.
Bien dicho. ¿Qué digo yo? No sé cuánto tiempo. Así también, a modo de reflexión.
De los checos no dice nada, ¿eh?
De los checos no dicen cuál es la tradición, claro. Para a lo mejor ellos tienen una parecida.
Los checos están esperando a ver la punta del tacón para salir corriendo, me parece a mí.
Es como lo de tirar el ramo en las bodas, ¿no? Que están ahí todos temblando, esperando, a ver.
Todos los novios, ¿no?
Y yo huyo del ramo, yo soy de las pocas. Digo, chao, venga, me voy a tomar una copa fuera.
Yo es que ese momento del ramo es donde el bar se queda vacío, entonces tienes que aprovechar.
Claro, es que es un momento para ir a tomar copas. Si es que hay que saber. ¿Alguna tradición más así navideña?
A ver, ¿alguna cercana, Tere? ¿Alguna que tengas tú por ahí?
Tengo mis primos que van a celebrar el fin de año. Vale, fin de año igual como Navidad,
sí,
¿no?
Sí. Vamos a meterlo todo en el mismo saco, hombre.
Pues no toman uvas y tiran garbanzos por la ventana.
No.
¿Y sí. Eso por qué? ¿Y
por qué? Porque son muy frikis. Entonces lo hicieron así como una tradición y tiran garbanzos por la ventana.
Está madre guay.
O los niños pequeños se toman aceitunas y entonces es súper divertido tirar los garbanzos por la ventana. Esa es su tradición.
Yo descubrí una... Que me flipó mucho. Yo un día iba caminando por la calle y me encontré un viaje de locas dando vuelta, arrastrando una maleta, dando la vuelta a la manzana. Resulta que si antes, en fin de año, sales y le das la vuelta a la casa con una maleta vacía, eso es para viajar mucho.
¿Sí?
Que da suerte.
Sí, dará suerte, pero dinero no da.
Pues no sé en qué condiciones viajarás, pero dices que viajas.
Claro, no, con la maleta
vacía. Con la maleta vacía.
Encuentras un billete de avión barato.
Claro. Porque la lotería no nos ha tocado, nos seguimos igual todas.
No, yo no. Mira.
Nosotros teníamos lotería de aire estas Navidades y no nos ha tocado nada.
Para el año que viene.
En Cuac tampoco ha tocado.
No.
Seguimos igual de pobres.
Bueno, pero tocó el Lugo, así que nos toca cerquita.
Pero tengo mucha salud. Mira qué gusto va a verlos.
Mira qué tos nos han traído.
Yo tengo una salud que así me suena la garganta.
Sí. A mí, así ya, tradición absurda, como ya estamos Navidad, fin de año, aunque el sábado que viene volvemos, pero fin de año, lo de empezar el año con ese trajín de arreglarte, cena, tómete todo lo que hay encima de la mesa en menos de hora y media porque a las 12 son el consomé de tu madre del día siguiente. O sea, eso no me parece normal. O sea, no vamos a tener buena suerte mientras no cambiemos esa tradición de fin de año.
Y el chocolate con churros, que es el que menos disfrutas de todo el año, que estás empachado.
Que no puedes más con tu vida y venga a comer ese chocolate.
A mí hay algo que no me cuadra. O sea, yo cuando veo a una chica en tacones que se va de fiesta a las 12 de la noche y luego al día siguiente la misma chica con los tacones en la mano pasando.
Pero si ya lo sabías que te iban a hacer daño los zapatos.
Pero ¿por
si
qué
ya...
no te fuiste en chándal, criatura?
Claro.
Pero este año tenemos la solución.
Tiritas.
Vete en tacones, vuelve con los tacones puestos, pero con tus tiritas.
Con las tiritas de aire.
Me encanta. El enlace, ¿cómo lo habéis enlazado? Me ha encantado. Sí, yo, por ejemplo, lo de salir en fin de año con el frío, porque claro, yo me imagino en la República Dominicana que tú decías, se pasa en calor, vale, pues lo de salir más o menos en traje de tiritas y ahí bien maqueada, lo puedo llegar a entender. Pero aquí, con el frío que pela, ¿qué hace?
Mi Navidad favorita es una manta en el sofá.
Sí.
Esa es mi tradición navideña. Lo siento mucho, pero el año tiene 365 días para irte en tacones para donde tú quieras. Yo no paso frío.
Y que sepáis que el día de fin de año en la tele echan el programa este Cachitos, que está súper friki, que es súper guay, toda la noche. Y estás toda la noche viendo
hierro y cromo, ¿cómo es?
Fricadas de la tele. Sí, toda la noche. Yo llevo años, esa es mi tradición, ¿ves? Yo hace años que no salgo, entonces invito a mis amigos a venir a casa. Y vienen a casa, la mayoría se quedan a dormir allí, pero ya vienen con esa tranquilidad de, bueno, ya da igual. Y vemos Cachitos toda la noche.
Mira, en República Dominicana tenemos una tradición que es una lata vieja, la hacemos como una especie de farolillo, ¿no? Entonces ahí echamos incienso y mirra, oro no, porque eso lo empeñamos. El oro no, el oro para la compraventa. Entonces...
No me lo puedo creer.
Para acabar bien el año.
Claro, y entonces hacemos como una lámpara, ¿no? Encendemos fuego y ese humo, con ese olor, limpiamos toda la casa para espantar los malos espíritus, y con ese humo pues vamos ahumando toda la casa, luego la casa del vecino y,
esto,
y, toda,
esto muy parecido y todas las casas.
El botafumeiro, claro, toda la vida.
El botafumeiro, claro. Claro, entonces, ¿para qué sirve la mirra? ¿Y para qué sirve? Pues para eso.
Pero ¿sabes lo que se me ocurre? Eso si lo haces con la madre atada, ya es la leche. O sea, eso lo haces con la madre atada, el anillo de oro metido en la copa, las bragas rojas, la escoba, o sea, vamos a hacer la camiseta.
La escoba escondida.
La escoba escondida y la madre atada y la mirra esa por toda la casa.
Y el zapato en la mano.
Y el cagamel y cagando en la puerta. Mira, ¿tú no crees que eso esté tipificado en el Código Civil? Será delito.
Será delito. En fin, nos hemos reído un poco, pero bueno, vamos a intentar terminar el programa de una manera seria, lo vamos a intentar.
Vale.
Hemos recapitulado que varias cosas sobre la ONG Aire, ¿no? Con varias actividades, se van ahora al Sáhara. Y agradecemos infinitamente a Tere que nos haya soportado hoy, porque tenemos un día un poco tonto.
Gracias a vosotros, me lo he pasado genial, ¿eh?
Pues vuelve cuando quieras.
Venía un poco nerviosa, que yo decía, Dios
es
mío,
más,
se está estrenando, era virgen.
Sí.
Pero venirse las veces que queráis, y es más.
Venirse en
todo. Venirse en todo.
Venirse en todo aire. Venirse en todo aire. Todo aire.
Mira, y no puedes traer unos bomberos para la próxima.
Yo sí los traigo. Deja de leerme la mente.
No, hoy van a venir. Lo que pasa es que como alguno estaba de guardia, sí, decía, claro, es que si estamos de guardia, no puedo, si tenemos salida, ti. Y al final dijeron, venga, bye ti. Y
ya está.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Manuel, ¿y a ti qué te importa?
Lo que a ti no te importa. Pero tengo una pregunta.
Sí, a ver.
Rápida, Manuel.
Esas tal tiritas, ¿sí?, tienen anuncio.
Tienen anuncio, tiritas mágicas para feridas reales.
Repite. Precioso, es que quieres ser el hombre.
No, si tiene así publicidad, ¿sabes?
Pero
son
las
publicidad.
¿Ahora mismo en la radio?
En la radio.
Bueno, sí, ahora.
Ay, el otro día salimos en el periódico, es verdad. Oh. Hicimos una nota de prensa y allí, o sea, con esa nota de prensa nos llamaron algunas farmacias para,
qué guay,
para
qué guay,
vender las tiritas, así que genial. Nota de prensa y radio. Así
muy bien,
que
perfecto,
nada, estamos que lo tiramos.
Chicas, nos oímos la semana que viene.
Perfecto, y lo dicho, quedáis invitados